Debemos tanda, pero lo tenemos a Ricardo Ragendorfer en línea, así que primero vamos a esta entrevista y después pagamos la tanda, pagamos en términos metafóricos. Ricardo, muy buenos días, acá Mariel Cosaki, Mariano Grandi y Eduardo Anguita, te deseamos buen domingo, ¿cómo estás?
Buen domingo, un gusto estar con ustedes.
Bueno, Ricardo, hace poco estuvo acá un colega mexicano que me dijo, lo tengo que ver a Ricardo, el mejor cronista de policiales de toda América.
Caramba. El querido Jaime.
Sí, Muñoz Vargas. Que Muñoz además es Vargas, un tipo cultísimo, es un periodista de lujo, sabe los resultados de fútbol, sabe todo. Así que debe saber quiénes son los mejores periodistas de temas policiales, pero además vos tenés una pluma que mejora, o en todo caso acompaña la buena información que tenés. Dicho esto, caso Cecilia en el Chaco, que tiene varias aristas, algunos la quieren llevar solamente a la política, algunos la quieren mantener solamente en un episodio de seguridad. Tu voz nos va a ayudar.
Mira, pese a que el caso está prácticamente resuelto, faltan aristas muy importantes para cerrar esta historia, porque en realidad es una historia a la que se le debe dar un sentido. Y ese sentido, hasta que no se encuentre el cuerpo de la víctima, ese sentido hasta que no se determine con precisión cuál fue la cadena de eventos que culminaron en este crimen, las especulaciones son variadas. Quiero decir con esto que en el aspecto estrictamente criminalístico hay dos hipótesis. Una de ellas es que haya sido asesinada por Marcela Acuña, que era su suegra, o sea, la esposa de Emerenciano, por razones económicas, dado que ellos mantenían, Cecilia y ella mantenían una tirante relación a partir del hecho de que a la mujer de Emerenciano no le cayó en gracia de que Cecilia se casara con el hijo de la pareja de César, me estoy refiriendo a César, o puede ser que César la haya matado por alguna pelea. En consecuencia, no hay otras dos hipótesis que no sean las de femicidio en el caso que la haya matado César, o asesinato intrafamiliar en el caso que la haya matado Cecilia. Lo que pasa es que, lamentablemente, y como era de suponer, el aspecto de figura pública que tenía Emerenciano hace que un conjunto de medios que habitualmente suelen ser bastante críticos con el oficialismo nacional y con los oficialismos provinciales, de algún modo tratan de politizar el asunto involucrando al gobernador Capitanich con este hecho, ¿no? Ese es el punto que de algún modo diferencia este caso de la mayoría de los femicidios o de la mayoría de los homicidios intrafamiliares.
Ricardo, primero, de lo que la fiscalía tiene o lo que el juzgado tiene, surge que hubiera peleas previas entre César y Cecilia, es decir, que era una pareja conflictiva, se tiraban de los pelos, se habían amenazado de muerte, o eventualmente esta cuestión de una disputa por fondos, por dinero, podría ser un móvil real de la muerte de Cecilia.
Mira, no hay elementos para pensar que era una pareja que se llevaba mal. Era, digamos, en todo caso, una pareja que como pareja había nacido mal, en el sentido de que ellos se conocieron por una red social, por Tinder. César le había dicho que tenía 29 años y que era arquitecto. Cuando, digamos, se conocen, resulta que tenía 19 años y acababa de terminar el secundario. Ellos se casan rápidamente, lo cual no, repito, causó demasiada gracia en Marcela Acuña, quien por otra parte, fíjate vos que arrastra una historia parecida, porque cuando ella se casa con Emerenciano, hace ya muchos años, eso no había caído muy en gracia de los padres de Marcela, puesto que, digamos, entre Marcela y su flamante marido en ese entonces, había una especie de océano social. Marcela provenía de un hogar en el cual su padre, creo que se llamaba Julio, era un abogado bastante prestigioso, un abogado de presos políticos que, digamos, tuvo muchos problemas durante la dictadura, creo que incluso estuvo detenido, ¿no? Pero, digamos, de algún modo, Marcela repite con su hijo el mismo problema que tuvo con ella cuando comienza su vínculo con Emerenciano. Y concretamente, en este caso, según fuentes de la fiscalía, y según la declaración que ella efectuó, la breve indagatoria que ella hizo tras ser detenida, ella temía que Cecilia le provocara, diríase, problemas hereditarios.
Ricardo Mariano Grandi lo saluda, muy buen día. Y yo me quiero centrar sobre una parte de toda esta historia tan macabra que tiene que ver con declaraciones del cuidador de esa chanchería y después de otros testigos que hablan que una vez consumado aparentemente el hecho, con la naturalidad con la que actuaron, ¿no? Como que no había pasado nada, como que no había ocurrido nada, tanto el propio César como su mamá y Emerenciano. Digo, ¿eso es sintomático, es signo de la metodología la cual ellos aplican? Y por otro lado, ¿se sabe si hay algún otro hecho así que haya quedado demasiado, digamos, que no haya quedado muy aclarado respecto a alguna muerte que se les puede llegar a atribuir?
No, 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 mira, vamos a contestar de a una las dos preguntas estas. Por un lado, a mí me impresiona que personas que aparentemente hasta ese momento no habían cometido hechos sangrientos, o mejor dicho, personas que hasta ese momento no habían asesinado una mujer y no la habían cortado en pedacitos para hacerla desaparecer, actúan de una manera, digamos, tan natural una vez que hicieran un acto tan atroz,
Claro.
¿no? Me impresiona, no digo que no puede ser, digo simplemente que me impresiona que en el caso de que haya sido un asesinato espontáneo, o sea, un asesinato que se comienza a planear después de haber sido cometido, que esta gente, repito, actúe con tanta naturalidad. También es impresionante, digamos, considerar la hipótesis de que fue un crimen planeado, o sea que Cecilia fue llevada con engaños hasta esa casa, fue asesinada después, repito, de haber sido llevada por engaños, y en ese momento ya haya sido planeado y diagramado el periplo que llevaría, o mejor dicho, que tendría ese cuerpo desde el lugar de su asesinato al lugar de su desaparición. No tengo ningún indicio, y la justicia tampoco, desde luego, de que entre esta gente haya habido hechos precedentes similares. Francamente, no lo tengo, no hay ningún indicio, ni en el expediente, no hay denuncias previas ni nada por el estilo, lo cual no quiere decir que no hayan tal vez cometido otra atrocidad en el pasado, ¿no? Ricardo. Pero repito, a mí me impresionaron mucho cómo de pronto, no una persona, no dos personas, generalmente los homicidios suelen ser cometidos solamente por una o dos personas, salvo en el caso de los rugbyers, Mar del Plata, en Villa Gesell, etcétera, ¿no? Pero que de pronto siete personas se hayan complotado, cada uno con su rol, tanto de matador como de encubridores, para cometer un hecho como el que sobre el cual estamos hablando.
Ricardo, vamos a la familia de la víctima, y la pregunta es, ¿la madre de Cecilia tuvo algún dato, la hija le comentó algo que la podía preocupar, las repercusiones después de la gente que la conocía, Cecilia, aportó algo respecto de las dificultades o inconvenientes que podría haber tenido Cecilia para haber sido víctima de este crimen macabro?
Mira, Eduardo, en poder de la fiscalía, después de haber sido analizados los teléfonos tanto de la madre como del círculo con el cual Cecilia se comunicaba, hay unos chats que revelan algunas desavenencias de la pareja entre Cecilia y César, que derivaron súbitamente al menos en un episodio de violencia de género, ¿no? Esto habrá sido una semana o 10 días antes del asesinato, pero digamos, más allá de eso, los problemas que había en esa pareja, más que entre ellos, eran con Marcela Acuña, o sea, con la madre de César.
Te pregunto esto, Ricardo, porque el tema de los femicidios, desde hace unos cuantos años, por suerte, está puesto ya con una tipificación distinta, ¿no? Claro, uno en general cree que un femicidio es una persona que tiene una mala relación de pareja o se siente que la pareja salió con otra persona y se sintió traicionado y la mata. Sin embargo, acá hay otros componentes, por todo lo que vos narrás y lo que uno lee, y siempre mi preocupación es cómo puede hacerse, y por eso tu reflexión, cómo puede hacerse para la detección temprana de situaciones que terminan, porque uno tampoco se conoce a uno mismo. Entonces vos decís, bueno, cada femicidio es distinto, y cada loco, o cada arranque, cada arrebato es distinto. Entonces, vos que tenés tanta experiencia en seguir estos casos, me gustaría una reflexión tuya, aunque sea, incluso te lo digo en defensa propia, ¿no? Digo, uno a veces se siente tranquilo y de repente tiene ganas de tirarle un botellazo al vecino. Y ni hablar cuando se trata de femicidios, que en definitiva, en esta sociedad, patriarcal, hay que decirlo, las mujeres son más débiles que los hombres en un montón de sentidos, ya no solamente por su fuerza física. Te escucho, Ricardo.
Sí, o sea, el femicidio como figura, no jurídica, como figura cultural, es un modo de matar, es un modo de matar que está más cerca de la mayoría de los integrantes del espíritu público que otras circunstancias homicidas, ¿no? Yo a veces pienso que en el debate, por ejemplo, de tener un arma para defenderse de la inseguridad, bueno, generalmente la mayoría de las personas que usa un arma o que tiene un arma para defenderse de la inseguridad termina asesinado, porque digamos es muy difícil repeler con un arma que uno tiene guardado tanto en la cintura o en un ropero contra una persona que nos apunta con otro arma, o sea, digamos, y en ese sentido, algún policía, lo escuché decir alguna vez, que digamos, para lo único que sirve que un hombre tenga un arma en casa es para matar a su mujer, ¿no? O sea, es una gran tentación esa, no la de matar a la mujer, sino la de hacerlo cuando uno tiene un arma a mano, ¿no? Pero lo cierto es que en la Argentina se comete un femicidio cada 19 o cada 20 horas, cada 25 o cada 27 horas aproximadamente, ¿no? Es más que un problema acuciante, es un hecho que de algún modo supera los homicidios cometidos en el marco de la inseguridad, y por otra parte eso está absolutamente silenciado, ¿no? Está absolutamente silenciado, entre otras cosas, porque en los femicidios uno no está hablando de delincuentes, uno no está hablando de integrantes de sectores marginales de la población, sino está hablando de la parte sana de la población.
Ricardo, ¿no? Quiero un último comentario tuyo, muy breve, respecto de una hipótesis, es decir, una cosa contrafáctica. Si en vez de Cecilia hubiera sido Cecilio, a tu olfato, ¿el resultado hubiera sido distinto?
Sí, sí. Nunca me lo había planteado. Es una pregunta muy interesante la que haces. De alguna manera, digamos, hubiera sido distinto.
Entonces hubiera fue un femicidio sin duda.
Porque
no cabe duda de que fue un femicidio, no cabe duda. Porque hay mucha gente que dice, no fue duda. Muerte política, fue... No, fue un femicidio, flaco.
Fue un femicidio, digamos, el contenido, o sea, tal vez, el rebote político articulado a través de la manipulación de los medios hubiese tenido alguna variación, pero no hubiese tenido menos peso, ¿no? En el caso estrictamente referido al género de la víctima, también hubiera sido distinto y tal vez, digamos, tampoco hubiese causado tanta impresión en la conciencia colectiva, ¿no? Por alguna razón, los crímenes con víctimas masculinas, no sé por qué, son más asimilables a la opinión pública que los crímenes de mujeres, ¿no? Pero digamos, es un hecho que, digamos, es una cosa que de algún modo tiene varias aristas, y la utilización política de este crimen debe, digamos, tener su medida exacta, y debe, o la opinión pública debe discernir entre la manipulación y lo que realmente, y el trasfondo real que existe en lo que le pasó a Cecilia.
Gracias, Ricardo, te mando un abrazo.
Te mando un abrazo a vos y a tu equipo.
Ricardo Reyendorfer, y yo creo que, Mariel, Mariano, ser un buen cronista de policiales requiere tener un poco, no solamente de sensibilidad humana, sino de conocimiento de las culturas, de la antropología, conocimiento de la sociedad en la que vivimos. Y felizmente Ricardo Reyendorfer hace culto de eso, porque es un estudioso, no solamente de la información que le proveen, sino de los análisis contextuales que tiene que hacer con estos hechos.